أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
Hace dos meses, un poco menos de dos meses, me fui de Londres, he estado fuera de gira, me ausenté de Londres, como todos ustedes saben, y a través de la MTA también habrán visto y habrán escuchado esta época. He estado dos semanas en Mauricios y luego el resto del tiempo he estado en Qadian y en la India. En este tiempo hubieron las reuniones anuales de Mauricio y de Qadian, que habrán visto a través de la MTA. En el año 2005, con la ayuda de Allah, he participado en los Jalsas Salanas de 10 países. El primero era el de España y el último ha sido el de Qadian, el de la India. Con la ayuda de Allah Ta'ala, en este año, también en este año pasado, hemos visto los favores de Allah Ta'ala, la lluvia de los favores de Allah Ta'ala cada día que nace para la comunidad Ahmadiyya. Nosotros vemos los favores de Allah Ta'ala, los vemos de forma manifiesta, y todo ello es responde a las promesas que Allah Ta'ala hizo al Santo Mesías prometido, en el año. Es difícil que yo pueda condensar todos estos favores, sino que si se van relatando de tiempo en tiempo, de periodo en periodo, no se podrán ver los favores de Allah Ta'ala, no se podrán mostrar, describir en cualquiera de los casos. Después del viaje, según la gente está esperando que cuente cosas de mi viaje, del viaje. En ese sentido, este viaje que he hecho, voy a hablarles algo de ello. En resumen, las circunstancias del viaje también obligarán a que yo les cuente detalles pormenorizados. El primer viaje, que duró dos semanas, fue el del Mauricio. La isla Mauricio es una isla pequeña que tiene unas 1.200.000 personas. La mayoría de esta gente es hinduista. Los musulmanes son el 16 o 17% y los ahmadis son unos cuantos miles. Pero estos ahmadis, con la ayuda de Allah, tienen fervor, sinceridad y entusiasmo, y se ve, se les distingue. Cuando aterricé, habían venido una gran parte de mujeres, de niños, de hombres para recibirme. Y como en general en cada país los ahmadis se distinguen por sus caras, las caras de ellos estaban llenas de alegría. Al ver esto, surge la alabanza de Dios, como según sus promesas que hizo, las promesas que hizo a su querido Mesías en sitios remotos, en países remotos, se ven signos de esta, del cumplimiento de estas profecías. La comunidad de Mauricio, con la ayuda de Allah Ta'ala, es una comunidad que ha hecho muchos sacrificios. Yo ya he comentado, allí mismo comenté, que con la ayuda de Allah tienen mucha atención a construir mezquitas, y hacen mezquitas muy bonitas. Luego también se preocupan de la limpieza. Los pueblos pequeños, si ustedes van, verán que hay mezquitas de la comunidad donde hayan uno o dos ahmadis, aunque hayan uno o dos ahmadis. Y en estos lugares son mezquitas bonitas y tienen todo tipo de facilidades en esas mezquitas. Rose Hill, que es donde está nuestra mezquita central antigua, la primera, y es una mezquita grande donde hay oficinas de la comunidad también. Hay en un radio de 3 o 4 kilómetros hay varias mezquitas de la comunidad, como en Raboa, en Kadian, en cada barrio. Aquí también se han hecho, donde hay un poco alguna población ahmadí, hay una mezquita. Hasta ahora, en los países que yo he visitado, e incluso donde no he ido, también pienso que la atención en construir mezquitas no es tan alta como la que se ve en Mauricio, que en la Tala a ellos les dé la oportunidad también de mantener llenas estas mezquitas en el sacrificio, donde hay gente humilde y sin embargo destacan en su sinceridad. Allí los ricos, los cultos, y desde el punto de vista material, los que tienen una posición, los ahmadis, también son muy sencillos. Y en el aspecto del sacrificio, son personas que están adelantadas. La atracción del dinero, en lugar de separarles de la religión, les ha acrecentado en la sinceridad y en la fidelidad, que la Tala a ellos también siempre les permita crecer en la sinceridad, y que no les asalte ningún tipo de orgullo, porque es el orgullo lo que separa al hombre de la religión. Y atrae hacia el mundo. Les digo que hagan oraciones para ellos y que no venga la enfermedad del orgullo, porque si no hay temor de Allah en los corazones y no existe el favor de Allah, como el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho, Satanás está corriendo como la sangre, corre como la sangre dentro del cuerpo. Cuando el cuerpo se siente débil, hay enfermedades ocultas que levantan su cabeza. Si no existe el favor de Allah con nosotros, si no nos posternamos ante él, Satanás ataca de forma repentina. Por lo tanto, todos los mientras que sean mayores los favores de Allah, es más necesario posternarnos delante de él. Por eso Allah Ta'ala que nos mantenga en la sombra de su bendición. Como he dicho, la población musulmana es el 16-17%, pero en el subcontinente indostánico, la situación de los mulas es parecida al de Pakistán, y respecto a la comunidad intentan distorsionar la imagen de la comunidad con falsas acusaciones, y la gente levantan a la gente en contra. También a lo mejor reciben ayuda de algún país musulmán. Por lo tanto, en estas donde tienen oportunidad de atacar a los Ahmadis, intentan crear peleas y disturbios. En Mauricio también hay bastante oposición en contra de los Ahmadis, en contra del Santo Mesías Prometido. Cuando tienen oportunidad, emplean una palabra muy malsonante, intentan que de alguna u otra forma se generen peleas. Cuando supieron que yo venía en la televisión, en la radio, hicieron manifestaciones, que primero, ¿por qué se ha publicado esta noticia? Y luego, donde estamos celebrando nosotros nuestra reunión anual, el último día del Jalsa, frente a la puerta, empezaron a insultar con voz alta, empezaron a, en contra mía, en contra de la comunidad, en contra del Santo Mesías Prometido, todo lo que, la porquería que pudieron soltar por sus bocas, las soltaron. Y, como he dicho, el último día, antes de que yo fuera al Jalsa, frente a la puerta, estaban centrados allí para molestar, y el Amir y la organización estaba muy preocupada, no vaya a ser que algún Ahmadi, debido a los insultos que recibía, respondiera y luego eso generara más problemas, o cuando yo pase no alguien no hiciera algún movimiento con el cual algún Ahmadi reaccionara y pudiera haber posibilidades de enfrentamientos. En esa situación ellos cambiaron la entrada, y se me dijo en el último momento que esto era así. La policía también estaba allí debido al lío que estaban montando, y fue un favor especial de Allah, que a pesar de sus insultos, los Ahmadis mostraron la máxima mucha paciencia, y en verdad, siguiendo las enseñanzas del Santo Mesías Prometido, cumplieron con sus expectativas. una ocasión, en la época del Santo Mesías Prometido, en una ocasión, los oponentes intentaron armar mucho disturbio y los Ahmadis mostraron señales de extremada paciencia. El Santo Mesías Prometido, en ese momento, escribió palabras muy elocuentes respecto a esa gente, diciendo que era gente que mostraba paciencia. Hoy, siguiendo las enseñanzas del Santo Mesías Prometido, en los países más lejanos, a los miembros de la comunidad, Allah Ta'ala le ha dado la oportunidad de mostrar paciencia. Sí, por parte de algún Ahmadi hubiese visto alguna reacción, hubiera crecido la respuesta y hubiera sido una mancha para la comunidad, porque somos personas que vamos proclamando la paz en todas partes y siguiendo a ese profeta, que él respondió a cada transgresión con cariño. Nosotros, con la ayuda de Allah, tendremos que llegar en cada país, tendremos que perdonar a estas personas que transgreden en contra de nosotros, y este perdón no lo hacemos por alguna debilidad, porque somos débiles, sino que el Santo Mesías Prometido nos enseñó a través de sus enseñanzas, lo hacemos siguiendo su ejemplo. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostró un signo, unas prácticas que nosotros deseamos seguir, y estos oponentes, si ustedes pueden abrir el corazón de un Ahmadi, verán cómo se contienen los Ahmadis. Por lo tanto, siempre cada Ahmadi debe recordar que este ejemplo hay que mostrarlo a futuro, y este debe ser un elemento distintivo. Nunca deben tomarse la justicia por su mano. Pero si alguien nos dice que nosotros no somos justicias con sus manos, los ames pueden acabar con estas persecuciones en un minuto. Nosotros no estamos mostrando paciencia por nuestra debilidad, no es esta la razón. En cualquiera de los casos, estos maulevis, estos ulemas, a través de los altavoces nos insultaban, y donde estaban en la carretera, por allí pasaron personas del gobierno, por allí pasaban, venía gente también, dignatarios, donde había dignatarios no musulmanes, y también fue su atrevimiento que, a pesar de estas protestas, entraron en nuestro jalsa, nuestra reunión. Estos molvis me estuvieron esperando, pero cuando pasó el tiempo, dijeron que el califa de los Ahmadis no va a venir porque se ha asustado a nosotros, así que hemos terminado nuestro trabajo, vámonos de vuelta. Como era la época del momento de la oración y hubo algo de silencio, pero cuando dijeron que se iban, dentro, los que habían venido para hacer el bed, empezó el bed y salió mi voz hacia afuera de nuevo. Se avergonzaron, porque ellos no creo que se avergüencen. En cualquier caso, se tranquilizaron diciendo que cómo ha entrado dentro. No, se quedaron preocupados diciendo cómo ha entrado dentro. Estos insultos al final acabaron por cansancio, y dijo a Mishap que ya se han cansado, porque cuando no se les contesta, al final uno acaba acabándose o se han ido avergonzados. Luego, cuando comenzó el Jalsa, y en mi discurso hablé de la hermandad y fraternidad, los invitados entendieron, los que no eran ahmedis, los invitados entendieron que esto no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando de fuera y lo que dice esta gente fuera, sino que estarían pensando que por qué no nos han mencionado, qué es lo que esta gente predica en verdad. Después del discurso vinieron varias personas, me dieron las gracias, que usted da una enseñanza muy bella a los maulvis, a pesar de su oposición a algunos ahmadis, no ahmadis musulmanes, personas nobles unieron al Jalsa y luego me dijeron que el Jalsa había estado muy bien. Una persona era parecía que era un molvi, así por sus facciones, pero habló con mucha nobleza y me dio las gracias al irse. El santo Mesías prometido, al Mesías prometido se le hizo una promesa, y era que el mensaje había que transmitirlo. Por lo tanto, ellos intentarán asustar a los ahmadis, intentarán asustarnos, y Allah Ta'ala seguirá haciendo su trabajo. Allah Ta'ala le importa bien poco lo que digan estas personas. Los planes de Allah Ta'ala no hay ningún esfuerzo humano que puede interferir, y en el momento adecuado estos planes saldrán, se mostrarán, forjarán. El presidente de aquella comunidad, de aquella región, es un hindú, es una persona muy noble. En la época del Jalifa de Musirabe, cuando fue Hazur IV allí, él era el primer ministro de aquel país y recordaba la visita de Hazur IV, y su esposa dijo que durante, cuando nos hicimos fotos con Hazur, las tenemos en nuestra casa en un lugar distinguido para que podamos recibir bendiciones de esa personalidad, de esa persona tan buena que una persona pueda obtener de una persona de Dios. Es su punto de vista, y nos mostraron mucho cariño en la entrevista. Que Allah Ta'ala abra el corazón de estas gentes nobles. El vicepresidente es musulmán. También hablamos sobre la Ahmadiyyat y el Islam, sobre el tema de los musulmanes, la situación de los musulmanes. Y estas son personas nobles, y se avergüenzan de la actitud de estos molvis y permanecen callados por las circunstancias. Y deben recordar estas gentes que estos maulavis, si se les da vía libre, van a ser presas de ellos, de estos maulavis, y va a ser difícil librarse luego de ellos. Solo en Pakistán hay varios ejemplos donde se les ha dado vía libre, intentan, además muestran su naturaleza. Allah Ta'ala nos ha prometido a nosotros, ellos no nos pueden corromper, la comunidad, con la ayuda de Allah Ta'ala, a pesar de la oposición, está creciendo en todas partes, pero aquellos países que ha apoyado a estos maulavis, ellos han tenido siempre problemas. Al final, como pasó en la época del Jalifa de Musirabe, el Jalifa de Musirabe mencionó que si el país, el gobierno de Pakistán no se libra de estos maulavis, entonces no dejarán en paz al gobernante de Pakistán, que es lo que está ocurriendo hoy. El gobierno está en dificultades y los países occidentales, que con su objeto de sacar sus beneficios, ahora están preocupados por estos molvis también, pero no se ven fórmulas para librarse de ellos. Sí, uno va y analiza con profundidad. Debido a estas gentes, el país se ha quedado atrás en cuanto al desarrollo. También ocurre lo mismo en otros países musulmanes. Sí, estos países quieren, no iluminan sus mentes, y al mullahismo no les separan del gobierno. La paz de estos países va a verse mermada y no podrán desarrollarse. Hoy a los países musulmanes tienen que reaccionar. Como he dicho, nosotros la comunidad ahmadía no nos vamos a ver afectados por estas oposiciones hoy ni en el futuro, y a pesar de ello hay de distintas partes. Habían venido algunas personas de fuera que hicieron bet, y una persona fuera de la comunidad fue con su amigo Ahmadi, vino para hacer mulakat conmigo y me preguntó que tú no has hecho bet, y dijo: hay ciertas situaciones que tengo algunas dudas. Y le dije de broma: has visto hoy cómo funcionan los molvis y todavía no estás conforme. Y avergonzándose dijo que pagues un buen chico. Las cosas que no llegas a entender, solo tienes una solución, y es que pidas a la Ta'ala y luego toma una decisión. Yo espero que tu corazón se abrirá. Después, al cabo de 2 días, volvió y me dijo que las dudas que tenía han desaparecido, que iba a hacer el bet. Como dijo el Santo Mesías Prometido, que quien tenga naturaleza buena vendrá al final aquí. La gente tiene que venir. Los molvis podrán hacer el esfuerzo que quieran, pero el final de estas malas naturalezas de los molvis también finalizará pronto, si Dios quiere. Luego hay otra isla pequeñita al lado de Mauricio, Rodrex. Es una hora y media de vuelo en un avión pequeño. Era un tour de la mañana, volví en el mismo día. Hay una comunidad pequeña, y para descansar y para comer tuvimos un día de asueto. Allí en el hotel, a nuestros invitados, había un egipcio, me saludó, estaba hospedado allí, y respecto a mí empezó a hablar, que sabía algo acerca de mí, y cuando me preguntó que cómo sabía esto, dijo que en la prensa, en la radio, en la televisión, sabía de la MTA y el website. De esta forma, en las giras, Allah Ta'ala de una u otra forma da opciones para ir presentando el Ahmadiyyat a otras gentes. Y luego el gobernador de esa isla era un cura, fue cura, y luego se dedicó a la política. También les presentamos con mucho detalle detalles de la comunidad. Luego, en distintos lugares, en Mauricio, donde es una pequeña isla. Habían turistas de todos los países del mundo, es una isla pequeña, y intentaban saber quiénes éramos. Es Allah Ta'ala quien centraba la atención sobre nosotros, venían para conocernos, nos mostraba la intención de sacarse fotos. Quiero decir, en resumen, que el mensaje de la Ahmadiyya, con el objeto de propagarlo o divulgarlo en Mauricio, Allah Ta'ala, a mí o a la delegación, tuvimos oportunidad de ir haciendo predicación en Rock Ridge, en esta pequeña isla. Es una comunidad nueva, hay una mezquita pequeña y puse también los cimientos de una nueva mezquita. Es una isla muy muy pequeña y tiene 32.000 personas. Hoy los Ahmadis son pobres, antes eran solo una isla cristiana y han venido algunos Ahmadis. Desde el punto de vista de la educación aún están débiles. Tendré también la oportunidad, tuve la oportunidad de ver cómo eran y los problemas que tenían. Y esta gente, después de haber hecho el Bayat, están creciendo en su fidelidad. Y tuve un deseo, y es que Allah Ta'ala, oh Allah, haz que esta isla, haz que toda la isla se haga Ahmadi. Y sea pequeña, sea grande, sea un país pequeño, un país grande, la mayoría, si Dios quiere, entrarán un día en el Ahmadiyyat, el verdadero Islam, que Allah Ta'ala nos permita ver en nuestras vidas el triunfo, la victoria del Islam en Mauricio. La comunidad había hecho una recepción en un hotel donde estaban las personas gobernantes, el viceprimer ministro, los antepasados eran de Irlanda o de Escocia, cuatro generaciones antes, y están allí establecidos. Y allí también tuvimos la oportunidad en la recepción de hablar del Islam, hablando desde el punto de vista del mensaje de paz. El vicepresidente, con mucho interés, estuvo como 45 minutos haciendo preguntas sobre los Ahmadis, la diferencia con los no Ahmadis, sobre el Ahmadiyyat, y tuvimos una conversación muy distendida. En las giras, como he dicho, intentábamos transmitir el mensaje a todas las capas sociales. Es posible que tarde una temporada larga si este trabajo se continúa de forma rutinaria, porque la prensa también dice hace mucho, al distribuir a cientos de miles de personas el mensaje, Mauricio es un extremo del mundo. Desde este punto de vista, Allah Ta'ala nos creó las circunstancias que las gentes de estas islas y las gentes que venían de turismo en esa esquina de la tierra escucharon el mensaje de la Ahmadiyyat. Nuestro trabajo es propagar el mensaje, que Allah Ta'ala abra el corazón de todo el mundo, que comprendan la belleza de las enseñanzas del Islam. En cualquiera de los casos, la gira de Mauricio y el Yalsa, la reunión anual, con la ayuda de Allah Ta'ala, ha sido muy exitosa. Hay cosas que no logro recordar, poco a poco ya vendrán, les serán mostradas. Que Allah Ta'ala recompense a los Ahmadis de Mauricio que han mostrado, agentes que han estado de guardias y dormían diariamente un par de horas. El día que tenía que volver, el vuelo era a las 2:30 de la noche, y después de la oración de Maghrib Isha me despedí de ellos en la mezquita, porque no vendrá nadie al aeropuerto. Pero me quedé perplejo cuando llegué a las 2 de la mañana al aeropuerto. Estaban toda la gente como si estuvieran en un día por la mañana, los niños, las mujeres, los ancianos, los jóvenes, y se les dijo, bueno, se supo que a la una de la noche ya estaban allí y los niños estaban totalmente frescos. Todos, con la ayuda de Allah Ta'ala, han mostrado una imagen de fidelidad y de sinceridad y estaban llenos de emociones cuando se despedían de mí, que Allah les recompense y que pronto el mensaje de la Ahmadiyya se propague en toda la isla. Después de Mauricio, llegamos a Delhi por la mañana, a las 12 de la mañana, y al llegar aquí se abrió una nueva avenida en mis sentimientos, que estamos llegando cerca de Qadian. En Delhi estuvimos 2 o 3 días. En ese intervalo habían venido gentes ahmadis de distintas partes del mundo que no podían venir al Jalsa y les saludé allí. Visitamos lugares históricos, el Taj Mahal en Agra o algunos lugares en Delhi, minaretes, castillos que quedan aún en pie. Algunos ya no quedan más que unas cuantas ruinas. Cuando llegamos al Qutb Minar, pensaban que íbamos a volver luego a casa, pero en mi corazón tenía que fuéramos a la tumba de Bakhtiar Kafi. Al decir esto, los de la organización se miraron unos a los otros, porque pensaba la organización que, desde el punto de vista de seguridad, es un lugar muy estrecho, muy pequeño, y hay es un sitio pues muy congestionado. Y a unos 100 metros de la tumba hay que quitarse los zapatos. Yo le dije que no me importaba. Cuando llegamos a la tumba, pasando por esas calles estrellas, quitándonos los zapatos, habían también me acompañaban mujeres de mi casa. A las mujeres no las dejaron ir y les dijeron que ustedes no pueden pasar a las mujeres. A partir de un punto, cuando se les preguntó que por qué, dijeron que este santo nos decía que no. ¿De dónde ha venido esto? No se sabe, Dios bien sabe. Fuimos los hombres delante hasta la tumba y allí estamos haciendo dua. Otras personas estaban allí rezando y yo vi que algunas mujeres que no eran musulmanas pero estaban haciendo también oración, y los que estaban pidiendo, al verles percibí que en lugar de pedir oración para ellos o para el santo, estaban pidiéndole al santo. Aquí se estaba practicando el haciéndose copartícipe con Dios. Al ver esto me vino a la mente que, o Allah, esta persona que deseó fundirse contigo es objeto de adoración, da entendimiento a los musulmanes para que te reconozcan a ti. Habían otras tumbas y la gente en ellos hacían copartícipes cuando ellos les adoraban y se denominaban musulmanes. Todos estos santos eran defensores de la unicidad de Dios e intentaban defender la unicidad de Dios. Al volver, yo no tenía en mente que el Señor de Al-Islam en 1905 había venido aquí, aunque alguien me lo mencionó, pero pensé después, a la vuelta, que el santo Mesías prometido, ¿en qué año vino aquí? Tenía las fechas, pero no las sabía exactamente. Cuando lo comprobé, me di cuenta, vi que el santo Mesías prometido en 1905, en noviembre, fue cuando vino a este lugar. Pues después de 100 años, se cumple que después de 100 años, siguiendo al santo Mesías Prometido, tuve la oportunidad de hacer oración. El santo Mesías Prometido solía ir a otras tumbas también, pero cuando fuimos a en Mafusat se está recogido que hoy fue a Bakhtiar, a la tumba donde estuvo Azur V, y el santo Mesías Prometido hizo una oración muy larga. A la vuelta, el santo Mesías Prometido dijo que algunos lugares están llenos de bendiciones, y este santo era un amigo de Allah, por eso fuimos a hacer oración allí para Allah Ta'ala. Hicimos oración para nosotros también, y hice mucha oración, pero estos dos o cuatro santos, dice Adur que la gente de Delhi tiene un corazón muy duro, y cuando estaba sentado tuvo una revelación. Que tu mano y tu oración tiene la misericordia de Dios. Por eso que Dios quiera que a la gente de Delhi y a los habitantes de otras ciudades reblandezcan sus corazones y que acepten las oraciones del Santo Mesías Prometido, y les dé la oportunidad de aceptar al Santo Mesías Prometido. En respecto a este viaje, el Dr. Yacoub Bersab relata que le preguntó el Santo Mesías Prometido: ¿dónde has paseado? Y dijo que iba a Feroz Shah, al Purana Kut y al Castillo Rojizo, etcétera. Y dijo que nosotros hemos estado en las tumbas de Bakhtiar, Kaki y otros santos del Islam, y la gente de Delhi ni cuando la gente santa que está ya enterrada, vamos a entrevistarnos. Yo considero que a estos santos, que ellos, está viendo un dicho de Masihud Islam, pues hablando de Delhi, que no habían aceptado el mensaje del Santo Mesías Prometido, y dice Azur que en Delhi había lugares históricos donde los reyes musulmanes habían progresado en el pasado. Vimos el Lal Qila Tughlaq Abad, el castillo de Tughlaq Abad. En ese castillo hay un lugar donde, en un sitio alto, cuando Hazrat Musleh Maud fue una vez, estuvo viendo a Nueva Delhi, la Delhi desde allí. En ese intervalo se quedó tan sumiso, metido en esta imagen, que se fue, quedó pensativo y se fue metió en sus pensamientos. Una hija le llamó y le dijo: vámonos ya. Y volvió de nuevo tras estar ahí pensando, y dijo en aquel momento que Menepalia, yo lo he conseguido, yo lo he conseguido. Luego, ¿qué es lo que había conseguido?, cuando se le preguntó. Y en estas ruinas, dando ejemplos de estas ruinas, Musleh Maud empezó una serie de discursos que duraron durante 20 años. Durante los jalsas solía retomar estos jutbas. En estos sermones él nos llevaba nos hacía un paseo espiritual y nos llamaba la atención sobre nuestras responsabilidades. Estos discursos se han publicado bajo el nombre de Sehre Rohani. Cualquier ahmadi que sabe del mundo debería leerlo, quien no sepa leer, que que lo escuche. Se habla de los reyes musulmanes, se habla de la lección que ellos sufrieron al sufrir derrotas, y también habla del el mundo espiritual, el paseo espiritual. Y es que si nosotros comprendemos nuestras responsabilidades, entonces Allah Ta'ala, al Santo Mesías Prometido y a su comunidad, al habernos dado la oportunidad de introducirnos en su comunidad, seguiremos obteniendo bendiciones y conseguiremos un reinado permanente. Pero, como he dicho, esto ocurrirá cuando asumamos nuestras responsabilidades, cuando cumplamos con nuestras responsabilidades y sigamos con la práctica del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, querramos al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En cualquiera de los casos, después del viaje de Delhi llegamos a Qadian en tren. Al llegar a Qadian, habrán leído ya los informes, habrán visto también en la MTA la recepción. Al llegar a esta ciudad se genera una sensación tan extraordinaria al ver el Minaratul Masih desde lejos. Se le ve desde lejos ahí establecido. Al llegar al Behishti Makbara, la tumba del Santo Mesías Prometido, se encuentra una tranquilidad inmensa a la celebración. Todos los que han ido tienen esta experiencia, no se puede expresar en las palabras. En Qadian casi hemos estado un mes, pero no sé ni cómo se pasó el mes, no sabemos ni cómo se pasó el mes. Yo no he podido visitar Qadian con detalle, porque a pesar de ser una ciudad pequeñita, una aldea pequeña, en este jutba, como ya les dije al principio, la gente espera que les cuente detalles de mi viaje, pero respecto a lo que me pasó en Qadian, es un relato que yo no puedo expresar. Es algo relacionado con el corazón tan profundo que no se puede explicar. De todas las giras que he hecho hasta ahora, es la primera gira cuyo recuerdo me intranquiliza. Es una droga extraña la que me genera esta ciudad del Santo Mesías Prometido. Es difícil para mí decir más cosas. Escuchen la estación de la ciudad, de la aldea, con la ayuda de Allah Ta'ala. Después, desde el año 91, cuando el Jalifa Musirabi Rahimahullah Ta'ala fue allí en Qadian, desde el punto de vista de los edificios ha habido gente que ha comprado casas, se han comprado también, la comunidad ha comprado nuevos edificios, se ha expansionado, pero a pesar de ello la gente que los ángeles que allí viven, a pesar del la pronunciación, son sencillos. Yo les he dicho que esa sencillez que ellos tienen, que se encuentran los derviches que estuvieron allí protegiendo los lugares sagrados y dejaron sus familiares, su situación económica, sus hijos, deben recordar este sacrificio y deben estar rumiando estos hechos. Y lo mismo con los que están llegando, los nuevos que están llegando a esta ciudad. La santidad de esta ciudad debe mantenerse. Hay personas no musulmanas que han venido, hay personas que no son ahmadis, han venido también a estudiar en nuestras universidades, y aunque están obteniendo beneficio de la comunidad, no conocen las tradiciones de la comunidad. Por lo tanto, deben, que al mismo momento que estudian, deben respetar la santidad del Qadián y deben intentar cumplir con la santidad que merece la ciudad del Santo Mesías Prometido. Como he dicho al principio, la mayoría es sencilla y son gente muy pacifista, son muy fieles, muy sinceros, que Allah les acreciente su sinceridad. La gente no musulmana que vive allí han cumplido con sus expectativas. Por cada calle que pasábamos con los ahmadis, de las caras de los no musulmanes se mostraba símbolos de cariño, muestras de cariño, que la tala les premie a todos ellos. Durante mi estancia parecía que el yalsa duraba un mes, aunque fueron tres días en realidad. En todo momento había alegría. Alguien que vino de Europa me ha escrito una carta diciendo, respecto a Qadián, que el atasco que había en las calles de Qadián, las cámaras de la Metea no han sido capaces de mostrarlo. Es verdad, dice Azur, que esto es así, porque aunque como las calles son pequeñas allí, sin embargo, no se veía, dice Azur, que había congestiones humanas, había atascos humanos, no se podía a veces uno moverse, que iba uno andando y de repente se quedaba atascado y no había posibilidad de moverse ni para un lado ni para otro. Los pequeños, los grandes, las mujeres, los propios de Qadián o la gente que ha venido del Indostán o de países extranjeros, gente que hubiera venido, el que era ahmadí y tenía el ahmadí representado en su corazón, de cada cara se extraía que en estos días estaban vivían en otro mundo, pertenecían a otro universo. Eran caras de gente de otras galaxias. A veces venía gente, han venido gentes humildes de islas, haciendo viajes en tren de 6 o 7 días, viajando en barco, luego en tren, y llegaban a Qadián tras 7 días. Hacía mucho frío cuando ellos provenían de climas tropicales, no tenían la ropa suficiente. Sin embargo, el calor de su fe no les hizo que se resfriaran o que sintieran frío. Con muchísima paciencia pasaron estos días y solo pueden verse estas escenas donde se haga todo única y exclusivamente por Allah. El materialista no puede pensar en este tipo de sacrificio. Hay personas pobres que venían de lugares muy remotos y se les preguntaba, decían que como era el Yalsa y venía usted, nosotros hemos venido. Habían gentes de distintos países, de distintas tribus. Desde el punto de vista económico eran pobres. La India es un país muy muy grande y hay mucha diferencia de climas entre unos lugares y otros. Hay algunos que son muy fríos, otros son los que son calientes, no conocen de prendas frías, pero estos seguidores del Mesías Muhammadí, los que han venido para llenar sus alforjas de las bendiciones del Santo Mesías Prometido, en la MT habrán visto en los reports y habrán escuchado también que aquellos, digo, que solamente se podía ver, percibir, y en el momento de las entrevistas que tenían conmigo, la situación que tenían algunos, yo solo puedo entender o comprender qué es lo que intentaban decirme. Por lo tanto, en la sinceridad
en el deseo de crecer en la bondad, si la comunidad mantiene este espíritu y lo mantendrán, si Dios quiere, la comunidad seguirá creciendo y esa gente seguirá triunfando. En el Yalsa de Qadian también tuve oportunidad de hablar con la gente de Pakistán, aunque no pudieron venir muchos, pero habían más de 5.000. El sentido de orfandad que tenían es difícil describirlos a los que no han podido venir en cartas, o algunos que les gusta la poesía en sus poemas han mostrado su dificultad, y al leerlo se emociona en extremo debido a los que han venido. Solo puede estrechar las manos o intercambiar una palabra, pero estos segundos que pudieron tener de entrevista serán como años. Que la tala haga que estas lejanías y estas restricciones aparezcan a la gente de Qadian. Y cuando fuimos a Qadian, los huéspedes se veían a cualquier hora, parecía que sabían a qué hora iba a salir yo o por dónde iba a salir. Estaban carreteras, estaban diciendo los eslogans, haciendo oración. He estado también observando en Betul Doa, Betul Fikr, en Masjid Mubarak, la gente estaba posternada rezando, o venían para, hacían turno para poder hacer sus nawafel, que la quiera, que esta costumbre de las oraciones y de las oraciones voluntarias sea parte diaria de sus vidas, y que también lo sean cada ama. Y recuerden que siendo solos de Allah, aquellas oraciones que se hacen únicamente por Allah abrirán los caminos hacia Rabba, abrirán los caminos hacia Qadian y abrirán los caminos hacia Mecca y Medina, inshallah, si Dios quiere. En este viaje también tuve la oportunidad de ir a Hoshiarpur, y también tuve la oportunidad de hacer oración en aquella casa donde el Santo Mesías Prometido hizo oración y dio la profecía de Hazrat Musleh Maud. Desde hacía un tiempo en este edificio, como es un edificio de la comunidad, se intentaba que se comprara, y unos años antes la comunidad lo ha podido comprar y lo ha podido arreglar. Y allí, al ir a Hoshiarpur, también tuve la oportunidad de hacer oración en esa sala, en esa habitación donde estaban los que venían también conmigo, que la tala quiera que la tala bendiga con las oraciones de Santo Mesías Prometido. Y cuando llegué a Qadian, la gente que allí vivía se veía, eran lágrimas de alegría. Cuando volvía de Qadian eran las lágrimas de la tristeza de la despedida. Por lo tanto, digo a los de Qadian que para librarse de esta tristeza y para que sin ningún tipo de impedimento, para que estas lágrimas sean las que generen el para siempre, estas lágrimas manténganlas delante de Allah Ta'ala posternándose, para que mantengan vivas sus oraciones y que lloren tanto delante de Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala con su favor especial haga que nuestro éxito se vea cercano.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر
Allahu Akbar.
MTA International, reaching the corners of the earth.